Están ustedes en la sintonía de Píldoras Podcast. Este podcast está albergado en EAD Music Network y la dirección de la página es http://www.eardmusicnetwork.com/píldoras. En Píldoras Podcast podrán escuchar cosas interesantes procedentes de Internet, pero aglutinadas en un solo sitio para su disfrute y comodidad. No todo el mundo tiene tiempo para escuchar todo lo que se emite en Internet, y este es precisamente el sentido de este podcast. Aquí podrán escuchar una buena parte de esas cosas interesantes que se están perdiendo. Les atenderemos en nuestro correo electrónico, que es pildoraspodcast@gmail.com. Bienvenidos y gracias por su escucha. Bienvenidos al número 293 de Píldoras para el 1 de diciembre de 2007. Especial noticias y reportajes. Les ofrecemos en primer lugar el resumen semanal de Democracy Now. A continuación, PsicoQué, que trata de psicópatas, sociópatas y otros misterios de la naturaleza humana. Terminaremos con De aquí o de afuera, Atraye, que nos ofrece el repaso a la actualidad sobre inmigración en el panorama nacional. Un monográfico sobre los esclavos del siglo XXI. El Día Internacional contra la Violencia de Género. El papel de la Unión Fenosa en Nicaragua. Las expulsiones de sin papeles en Estados Unidos. Y un reportaje sobre la reunión en Madrid los días 24 y 25 de noviembre de la Red Estatal en Defensa de los Inmigrantes.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman.
El gobierno de Bush firmó un nuevo acuerdo con Irak que podría cimentar una ocupación estadounidense a largo plazo. La nueva declaración de principios guiará las futuras negociaciones sobre los vínculos entre Estados Unidos e Irak. Las autoridades planean extender el mandato de la ONU para autorizar la ocupación liderada por Estados Unidos durante otro año. Luego se firmaría un acuerdo bilateral a largo plazo sobre el número de soldados estadounidenses. Funcionarios iraquíes le dijeron a Associated Press que prevén una presencia por tiempo prolongado de aproximadamente 50.000 soldados estadounidenses. En virtud del plan propuesto, las fuerzas estadounidenses operarían en bases permanentes fuera de las ciudades iraquíes. El gobierno de Bush ya no evita hablar de una ocupación permanente de Irak. El viceasesor de Seguridad Nacional, el teniente general Douglas Lute, dijo: "La magnitud y configuración de una presencia a largo plazo en Irak será un asunto clave de negociaciones entre Irak y Estados Unidos". El acuerdo del lunes también exige un aumento de la influencia de Estados Unidos en la economía de Irak, ya que establece que se debe facilitar y promover el flujo de inversiones extranjeras en Irak, en especial las inversiones estadounidenses, para contribuir a la recuperación y reconstrucción. Mientras tanto, cuatro civiles iraquíes murieron en un tiroteo militar estadounidense en Bagdad. Las víctimas eran empleados de un banco que se dirigían al trabajo en un microbús. Otras cinco personas resultaron heridas. Autoridades militares estadounidenses acusaron a una célula respaldada por Irán de estar detrás del atentado con bomba de la semana pasada contra un mercado de animales domésticos de Bagdad que causó la muerte de 15 personas e hirió a otras 55. El contraalmirante estadounidense Gregory Smith dijo: en base a confesiones, informes forenses y otra información posterior, el atentado fue obra de una célula especial respaldada por Irán que opera aquí en Bagdad. Esta acusación de las Fuerzas Armadas estadounidenses tuvo lugar mientras nuevas estadísticas indican que la gran mayoría de los combatientes extranjeros que operan en Irak no provienen de Irán, sino de aliados árabes de Estados Unidos. El New York Times informa que aproximadamente el 60% de los combatientes extranjeros que llegaron a Irak durante el año pasado provenían de Arabia Saudita y Libia. Si bien los funcionarios estadounidenses acusaron a Irán de ayudar a militantes antiestadounidenses, actualmente hay solo 11 iraníes detenidos bajo la custodia de Estados Unidos en Irak. El director del Organismo de Vigilancia Nuclear de la ONU, Mohammed El-Baradei, elogió a Irán el jueves por cooperar con el Organismo Internacional de Energía Atómica, OIEA, pero exhortó a Teherán a que no sea tan intransigente respecto a su programa nuclear. Mohammed El-Baradei dijo:
nuestro progreso en los últimos dos meses fue posible gracias a la creciente cooperación por parte de Irán conforme al plan de trabajo. Sin embargo, seguiré exhortando a Irán a que sea más proactivo en lo que refiere a proporcionar información y acelerar el ritmo de esta cooperación para que el organismo pueda aclarar todos los asuntos importantes pendientes antes de fin de año.
El-Baradei reiteró que no hay pruebas de que Irán esté desarrollando armas nucleares. Estados Unidos respondió alegando que el informe de la OIEA demuestra que Irán no tomó las medidas suficientes para que se pueda confiar en su programa nuclear. Gregory Schultz, el embajador estadounidense ante la OIEA, dijo que ahora la Organización de las Naciones Unidas debía considerar sanciones más severas. Gregory Schultz dijo:
no consideramos que este informe sea algo positivo, y creo que mis comentarios fueron claros cuando cité lo que los ministros de Asuntos Exteriores del P5+1, los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU y Alemania, dijeron el 28 de septiembre, y eso fue que si no hay un resultado positivo en el informe del director general de la OIEA y de Javier Solana, el Consejo de Seguridad de la ONU debe avanzar con la tercera resolución.
El embajador de Irán ante la OIEA, Ali Asghar Soltaniyeh, acusó a Estados Unidos de tener una agenda oculta y dijo que el gobierno de Bush estaba abusando de la OIEA para imponer sanciones más estrictas a Irán. Ali Asghar Soltaniyeh dijo:
continuaremos con la cooperación siempre y cuando la comunidad internacional y los países a favor de la paz impidan que Estados Unidos u otros países interfieran y creen problemas y pongan en peligro este enfoque constructivo por medidas tomadas en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Se debe poner fin a la participación del Consejo de Seguridad de la ONU y cuanto antes mejor.
El miércoles, el presidente Bush cerró una cumbre de tres días sobre el Medio Oriente con la promesa de incrementar la participación de Estados Unidos en las futuras negociaciones de paz. Bush habló en la Casa Blanca luego de reunirse con el primer ministro israelí, Ehud Olmert, y el presidente palestino, Mahmoud Abbas. El presidente Bush dijo:
es muy importante para la comunidad internacional apoyar a estos dos líderes durante las negociaciones bilaterales que se llevarán a cabo. Y le aseguré a estos dos caballeros que Estados Unidos participará activamente en el proceso, que utilizaremos nuestro poder para ayudarlos mientras toman las decisiones necesarias para establecer un Estado palestino que viva junto a Israel en paz.
La cumbre de Anápolis dio inicio a una nueva serie de reuniones entre negociadores israelíes y palestinos. En una entrevista con el periódico israelí Haaretz, el primer ministro israelí, Ehud Olmert, dijo que buscará un acuerdo de dos estados para evitar un dilema semejante al apartheid. Olmert dijo: si un día la solución de dos estados colapsa y afrontamos una lucha como la de Sudáfrica por la igualdad de derechos electorales, entonces, ni bien eso suceda, el Estado de Israel estará acabado.
Olmert aún no ha aceptado una oferta de la Liga Árabe propuesta hace mucho tiempo para llegar a un acuerdo de dos estados sobre las fronteras de Israel reconocidas internacionalmente. El secretario general de la Liga Árabe, Amr Moussa, exhortó a Israel a que acepte el acuerdo. El secretario general de la Liga Árabe, Amr Moussa, dijo:
Nuestra presencia aquí transmite un mensaje. Nuestra presencia significa negocios. Estamos preparados para la paz, si ustedes también lo están. Estamos preparados para asumir todas nuestras responsabilidades como países árabes, incluso la normalización, pero en el contexto adecuado y cuando estemos convencidos de que Israel se toma este asunto en serio, porque hasta ahora no estamos convencidos.
Aparentemente, el gobierno de Bush está centrando sus esfuerzos en la configuración de las fuerzas de seguridad palestinas. El miércoles, la secretaria de Estado Condoleezza Rice nombró al general de infantería de Marina James Jones para que coordine los preparativos de seguridad en los territorios ocupados. Mientras tanto, en Cisjordania, docenas de personas fueron arrestadas cuando las fuerzas de seguridad del presidente palestino Mahmoud Abbas irrumpieron en un funeral en la ciudad de Hebrón. La víctima había sido asesinada en protestas contra las negociaciones de Anápolis. Los asistentes al funeral arrojaron piedras a la policía, quien en respuesta abrió fuego para dispersar a la multitud. En Ramala, un grupo de periodistas palestinos protestaron contra una serie de redadas policiales. El corresponsal de Al Arabiya, Khaled Al-Qassem, criticó a las fuerzas de Abbas. Khaled Al-Qassem dijo:
Realmente creo que todos los periodistas están de acuerdo con las leyes y el orden público, pero también todos los periodistas apoyan la libertad de la cobertura mediática, y lo que sucedió ayer significa que las fuerzas de seguridad se extralimitaron al lidiar con los manifestantes o periodistas.
Por otra parte, el gobierno derrocado liderado por Hamas fue excluido de las reuniones. Mientras comenzaban las negociaciones, más de 100.000 personas protestaban en Gaza para manifestar su oposición. En un discurso que fue televisado, el primer ministro palestino de puesto, Ismail Haniyeh, afirmó que Hamas no aceptaría un acuerdo que desconozca los derechos de los palestinos. Ismail Haniyeh dijo:
Toda concesión que se haga por parte del equipo de negociadores palestinos que atente contra los derechos de nuestro pueblo no será vinculante para nuestro pueblo. Y las futuras generaciones no tendrán responsabilidad ni obligación alguna con respecto a estas concesiones que limitarán nuestra libertad nacional.
En Pakistán, el presidente Pervez Musharraf prometió levantar el estado de emergencia el 16 de diciembre. Musharraf hizo esta promesa mientras asumía un nuevo mandato presidencial de 5 años, un día después de haber renunciado como jefe de las Fuerzas Armadas. Bajo el estado de emergencia, Musharraf depuró la Corte Suprema, arrestó a miles de opositores y censuró a los medios de comunicación críticos de su gobierno. El ex primer ministro Nawaz Sharif elogió el anuncio, pero dijo que la oposición continuaría. Nawaz Sharif dijo:
Nuestra lucha es por la restauración de la democracia. Nuestra lucha es por el restablecimiento del poder judicial. Nuestra lucha es por la liberación de todos los prisioneros. Nuestra lucha es por la igualdad de condiciones para todos.
Está programado que Sharif y la ex primera ministra Benazir Bhutto se enfrenten a Musharraf en las elecciones de enero, pero dicen que quizá boicoteen la votación. Mientras tanto, en la Casa Blanca, la secretaria de prensa Dana Perino elogió a Musharraf por anunciar una fecha para levantar el estado de emergencia. Dana Perino dijo: No vamos a juzgar la fecha establecida para el levantamiento del estado de emergencia. El presidente dijo que debía ser levantado lo más rápidamente posible, lo antes posible. El presidente Musharraf indicó que la fecha sería el 16 de diciembre y esperamos que cumpla con lo que dijo. Líbano sigue sin presidente 3 días después de que Emil Lahoud abandonara el poder el viernes cuando terminó su mandato. Ahora Líbano se encuentra sin jefe de Estado por primera vez desde la guerra civil de este país. El Parlamento programó una votación para elegir un nuevo presidente a fines de esta semana, pero la votación ya ha sido postergada 5 veces. El domingo, el grupo libanés Hezbollah culpó a la intromisión de Estados Unidos por la incapacidad del Parlamento para elegir un presidente y exigió que el próximo jefe de Estado apoye el derecho de Hezbollah de luchar contra Israel. El segundo al mando de Hezbollah, el jeque Naim Qassem, dijo: Queremos un presidente que crea en la participación nacional y en el derecho a defender nuestra tierra y proteger nuestro pueblo. El presidente Bush advierte que el Pentágono podría comenzar a emitir notificaciones de despido a la brevedad, a menos que los demócratas eliminen un plazo límite para la retirada de un proyecto de ley para la financiación de la guerra. La Casa Blanca se negó a aceptar una medida demócrata que otorgaba 50 mil millones de dólares para las guerras de Irak y Afganistán, pero fijaba un objetivo no vinculante de retirar a los soldados de combate de Irak el año que viene. El jueves, Bush dijo que rechazaría los fondos otorgados con la condición de retirar a los soldados. El presidente Bush dijo:
permítanos decir a los afganos y a los iraquíes que los apoyaremos mientras luchen contra nuestros enemigos en común. Permítanos decir a nuestros hombres y mujeres del servicio militar que les daremos lo que necesiten para tener éxito en sus misiones sin condiciones y sin demora. Le pido al Congreso que proporcione estos fondos esenciales para nuestros soldados antes del receso de Navidad.
La Cámara de Representantes aprobó su versión del proyecto de ley a principios de este mes. Los republicanos bloquearon una medida similar en el Senado. La legislación también exige que la CIA respete la prohibición establecida en el manual del ejército de la técnica conocida como el submarino durante los interrogatorios. El periodista de investigación británico Stephen Gray reveló que Turquía, Grecia, Italia, Portugal y España ayudaron a Estados Unidos a trasladar prisioneros en vuelos a Guantánamo. Eventos de aviones militares estadounidenses que fueron recientemente revelados demuestran que muchos prisioneros cambiaron de avión en una base aérea militar turca y volaron en espacio aéreo griego, italiano y portugués. Otros llegaron a Guantánamo luego de pisar suelo español.
La contratista militar privada Blackwater Worldwide fue demandada una vez más por las muertes de 17 iraquíes en Bagdad en septiembre de este año. La demanda, que fue presentada esta semana ante un tribunal de distrito de Estados Unidos, acusa a guardias de Blackwater de desobedecer órdenes y a funcionarios de la empresa de no administrar pruebas de drogas. Según el Centro por los Derechos Constitucionales, nuevas pruebas demuestran que guardias de Blackwater ya habían dejado al oficial estadounidense que estaban protegiendo cuando abrieron fuego. La demanda dice que los guardias desobedecieron órdenes de permanecer con el oficial y que se dirigieron a la plaza Nisor, donde sucedió el tiroteo. Los demandantes también acusan a Blackwater de enviar en forma sistemática a guardias en misiones, a pesar de saber que al menos una cuarta parte han utilizado esteroides y otras sustancias que alteran el juicio.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now.
En Chicago, un tribunal federal condenó a un activista palestino-estadounidense a más de 11 años en prisión por negarse a declarar ante un gran jurado en 2003 acerca de las actividades del grupo palestino Hamas. Abdelhalem Ashkar defendió su negativa a declarar al decir que no tenía por qué prestar una declaración que ayudaría al gobierno israelí. Ashkar le dijo al tribunal: la única opción era convertirme en un traidor o en colaboracionista, y eso es algo que no puedo hacer y que jamás haré mientras viva. Ashkar es un ex profesor adjunto de negocios en la Universidad de Howard, en Washington. Este año, un jurado lo absolvió de las acusaciones de ser un líder de Hamas y de conspirar para apoyar el terrorismo desde Estados Unidos. En Venezuela, decenas de miles de manifestantes marcharon en Caracas el jueves para oponerse a una serie de cambios constitucionales propuestos por el presidente Hugo Chávez. Los venezolanos votarán 69 medidas, entre ellas la eliminación de los límites del periodo presidencial, la creación de la propiedad comunal y la reducción de la jornada laboral de 8 a 6 horas. La manifestación del jueves fue la mayor muestra de oposición a la reforma constitucional hasta el momento. Una manifestante dijo:
y este domingo le vamos a dar un no rotundo para que él no siga violando todos nuestros derechos y perpetuándose en el poder, que es el único interés que él tiene.
El presidente venezolano Hugo Chávez dice que cortó vínculos con Colombia mientras su contraparte Álvaro Uribe siga siendo el jefe de Estado. Las relaciones se volvieron tensas la semana pasada cuando Uribe puso fin a la participación de Chávez en las negociaciones con rebeldes colombianos por la liberación de rehenes. Uribe dice que Chávez desconoció su pedido de no contactar directamente a militares colombianos. El miércoles Chávez acusó a Uribe de decir mentiras descaradas. Hugo Chávez dijo:
por eso lo digo ante el mundo, lo digo ante el mundo. Mientras el presidente Uribe sea presidente de Colombia, yo no tendré ningún tipo de relación ni con él ni con el gobierno de Colombia.
Chávez continuó criticando los estrechos vínculos de Uribe con Estados Unidos y lo llamó títere del imperio. Uribe realizó una aparición hoy temprano para hablar sobre la disputa sin mencionar el nombre de Chávez. Uribe dijo:
los jefes de Estado tienen que pensar no en sus propias rabias, no en sus propias vanidades, sino en la necesidad de respetar primero al pueblo que se representa.
Venezuela retiró su embajador en Colombia. En Argentina, una legisladora hará historia cuando asuma su banca la semana próxima. Victoria Donda, de 28 años de edad, formará parte del Congreso como la primera legisladora hija de prisioneros políticos durante la llamada Guerra Sucia en Argentina. Los padres de Donda desaparecieron poco después de su nacimiento en el centro de tortura de peor reputación en Argentina, la ESMA. Habían sido arrestados por su participación en grupos políticos de izquierda. Donda descubrió su pasado hace tan solo 4 años con la ayuda del Grupo de Defensa de los Derechos de las Víctimas, las Abuelas de Plaza de Mayo. Donda dijo:
para mí es más que orgullo, una gran responsabilidad representar también a las abuelas, porque ser una nieta restituida en realidad es ser el resultado vivo de la lucha de las abuelas. Entonces el 5 de diciembre voy a asumir ahí con mi papá y mi mamá acá, pero también con un montón de viejas que que yo haga las cosas bien.
Donda habló frente a la prisión de la ESMA donde nació. Es una de las 400 personas nacidas en cautiverio, hija de prisioneros políticos en Argentina. En Bolivia, grupos de la oposición realizaron una huelga general el miércoles en 6 de las 9 provincias de Bolivia. El centro de la disputa son varios cambios constitucionales apoyados por el gobierno a los que se oponen las zonas ricas en petróleo. El presidente boliviano Evo Morales dice que los planes le darán a los indígenas y a las comunidades pobres de Bolivia más voz en la administración del país. Las propuestas serán sometidas a un referéndum nacional en los próximos meses. Morales habló en el Palacio Presidencial de La Paz y exhortó a sus opositores a cooperar con sus planes. Morales dijo:
ojalá mañana mismo los 5 prefectos estén aquí para dialogar. Ojalá con los 5 o los 9 prefectos podemos plantearnos nuevas políticas sociales juntos por Bolivia, porque es un gobierno de todos los bolivianos, no es un gobierno de un sector como lo dicen algunos compañeros.
Morales realizó el pedido mientras aprobó una ley que establece una pensión para los adultos mayores de Bolivia. Las ganancias provenientes del petróleo de las provincias más ricas de Bolivia financiarán el estipendio mensual. En Filipinas, cerca de 100 oficiales militares y seguidores fueron arrestados en un motín fallido contra la presidenta Gloria Arroyo. Al menos una cuarta parte de los soldados se habían retirado de su propio juicio por otra tentativa de golpe de Estado en el año 2003. La popularidad de Arroyo ha disminuido en medio de acusaciones de corrupción y violaciones de los derechos humanos. El general disidente Danilo Lim defendió el motín. Danilo Lim dijo:
la disidencia sin acciones es consentimiento. Lo que hicimos el lunes fue acorde a nuestro juramento solemne sobre la constitución de proteger al pueblo y al Estado.
Hoy temprano, miles de personas salieron a las calles de Manila para apoyar la exigencia de los responsables del motín de que Arroyo renuncie. La marcha tuvo lugar durante el feriado nacional filipino para homenajear a la destacada figura de la resistencia contra los colonos, Andrés Bonifacio.
En Francia surgieron nuevas protestas en varios barrios de las afueras de París, donde se dieron enfrentamientos entre jóvenes y la policía. El lunes, cientos de policías lanzaron gas lacrimógeno y balas de goma a la multitud de adolescentes. Funcionarios franceses dicen que más de 70 oficiales y un número desconocido de jóvenes resultaron heridos. Los manifestantes salieron a las calles luego de que 2 jóvenes inmigrantes del norte de África murieron a causa de la represión policial. Los policías están siendo investigados por homicidio culposo en medio de acusaciones de que no brindaron asistencia médica a las jóvenes víctimas. Los enfrentamientos tuvieron lugar 2 años después de un levantamiento juvenil que duró 3 semanas a causa de que 2 adolescentes murieron electrocutados mientras se ocultaban de la policía.
U.S. tensions with Russia are on the rise over.
Aumentan las tensiones entre Estados Unidos y Rusia a raíz de acusaciones de interferencia en las elecciones. El lunes, el presidente ruso Vladimir Putin acusó al gobierno de Bush de intentar desprestigiar las elecciones parlamentarias programadas para la semana próxima. Putin dice que Estados Unidos influenció a los monitores europeos para que cancelaran los planes de observar la votación. El presidente ruso Vladimir Putin dijo:
tenemos información de que, una vez más, esto fue hecho bajo la recomendación del Departamento de Estado de Estados Unidos. Nosotros, por supuesto, que tendremos esto en cuenta en nuestros acuerdos entre estados. Esto denlo por descontado. Acciones como esta no pueden arruinar las elecciones en Rusia. Su objetivo es el de deslegitimar las elecciones. Eso quedó bien claro, pero no lo lograrán.
El Departamento de Estado negó las acusaciones del mandatario ruso, que realizó los comentarios tras un fin de semana de protestas contra su gobierno en varias ciudades de Rusia, donde cientos de personas fueron arrestadas.
El primer ministro australiano, John Howard, uno de los aliados más cercanos del presidente Bush, no fue reelecto. El nuevo primer ministro de Australia, Kevin Rudd, prometió retirar a los soldados de combate australianos de Irak y firmar de inmediato el protocolo de Kioto para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. El domingo, Rudd celebró su victoria, que puso fin a 11 años de gobierno conservador en Australia. Kevin Rudd dijo:
estas elecciones se trataron del futuro. Tenemos una agenda para el futuro y, por lo tanto, tenemos una agenda de trabajo que llevar adelante. Y para hacerlo de manera eficaz necesitamos al equipo mejor capacitado para lograrlo. Y dedicaré los próximos días a determinar la integración del equipo. Muchas gracias.
Kevin Rudd es el líder del Partido Laborista de Centro Izquierda. Luego de que Australia haya firmado el protocolo de Kioto, Estados Unidos era el único país industrializado que no suscribió el tratado. Kevin Rudd también prometió disculparse formalmente con los aborígenes por los abusos que sufrieron en el pasado.
La Organización de las Naciones Unidas está advirtiendo acerca de una catástrofe ambiental irreversible a menos que se realicen cambios drásticos. En un nuevo informe, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, dice que deben reducirse las emisiones de carbono al menos a la mitad en las próximas décadas. Los desastres climáticos afectaron a más de 260 millones de personas entre 2000 y 2004. El 98% eran personas que habitaban en países en desarrollo. El principal autor del informe, Kevin Watkins, dice que la responsabilidad es de las naciones más ricas del mundo. Kevin Watkins dijo:
no son los países pobres del mundo los que han dejado la huella más profunda de carbono. Y sin embargo, son los pobres del mundo los que pagarán el precio más alto de nuestra inacción si no combatimos la crisis mientras tenemos la oportunidad. Eso sería una doble injusticia.
La reunión de cambio climático de las Naciones Unidas tendrá lugar el próximo mes en la isla indonesia de Bali.
Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org.
Tú, pon la radio.
¿Para qué?
¿Para escuchar Psicoqué?
¿Qué?
Psicoqué, el programa de psicología de los alumnos del Colegio Universitario Cardenal Cisneros de Madrid.
Síguenos a través de internet en www.urcm.net o en Radio Vallecas 107.5 FM.
Muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva edición de Psicoqué. Recibe saludos de quien te va a acompañar durante los próximos minutos, Sara y Rafa, en nombre de los que realizamos este programa. Programa, por cierto, número 12, ¿no es así, Sara?
Así es, Rafa, este ya nuestro programa 12 y además es muy importante porque tenemos a una persona a la que tenemos mucho cariño los dos y a todo el equipo de Psicoqué. Él es Sergio Escorial Martín, licenciado en Psicología por la Universidad Autónoma de Madrid. Además posee un máster de especialista en Psicología Clínica por la Universidad Autónoma de Madrid también y en la actualidad está terminando su tesis sobre una validación de un instrumento para evaluar características temperamentales de la personalidad antisocial. Además de todo esto y muchas otras cosas que me he dejado en el tintero porque si no, no termino, es profesor de la División de Psicología del Colegio Unitario Cardenal Cisneros desde el año 2005. Ha sido profesor nuestro y le tenemos que dar las gracias por estar aquí y poderle robar un poquito de su tiempo. ¿Qué tal, Sergio?
Hola, Sara. Hola, Rafa.
Hola, Sergio. Bueno, antes de charlar un poco, porque luego vamos a hablar un poco de Sergio sobre criminología y otros temillas, vamos a comentar antes unas noticias, pero que no se me olvide recordar a todos los oyentes la dirección de correo electrónico psicoque@cu-cisneros.es para que, como sé que alguna de las cosas que nos va a decir va a traer de qué hablar, pues seguro que nos manden alguna sugerencia o alguna pregunta.
No os perdáis este programa que con Sergio hay que hablar.
20 segundillos y arrancamos. Estamos ya en nuestra sección de noticias y la primera de todas que quería comentar es una noticia que ha salido estos días atrás y que creo que todos la habéis escuchado al menos, que Melendi, el cantante, ha quedado en libertad sin cargos después de que un avión de una compañía que ahora no voy a mencionar, en un viaje de Madrid con destino a México, se vio obligado a regresar porque el comportamiento agresivo de este cantante, pues así lo estimo, ¿no? Para más datos, 2 horas después de despegar, el comandante de la aeronave estimó que no podía garantizar la seguridad del pasaje ante la actitud de este personaje porque decía que era violenta y agresiva. ¿Qué le llevó a Melendi a hacer esta acción? Bueno, pues el cantante, por lo visto, y su acompañante habían creado incidentes con la tripulación al impedirles tomar bebidas alcohólicas. Después, ya en el aeropuerto, Melendi declaró que había tomado alcohol para desinhibirse de una dificultad que tiene, que es fobia a volar. Dice que durante el vuelo se empezó a sentir intranquilo y temeroso y que, por lo tanto, para no sufrir un ataque de pánico, pidió una bebida alcohólica a la tripulación, con lo que la tripulación pues se opuso, ya que está montando un poco de espectáculo. Esto me gustaría comentarlo contigo, Sergio, porque por ejemplo, hay gente que piensa que esta conducta de beber alcohol o de tomarse algo es bueno para tranquilizarse.
El caso de Melendi, a lo que subyace al caso de Melendi, que es justamente lo que acabas de apuntar, no es infrecuente. Es decir, es relativamente usual que personas con problemas de ansiedad vayan por la calle fácil o cojan el camino fácil. Un camino que, por cierto, es un camino desadaptativo. Es decir, vale, si a consecuencia de tranquilizarme voy a incurrir en un consumo de alcohol cada vez más frecuente, pues tengo una probabilidad de acabar siendo alcohólico. O sea, no creo que sea esa la solución. Los psicólogos sabemos, y trabajamos en esto, que existen ciertos procedimientos, ciertas técnicas de psicoterapia que permiten solucionar problemas de ansiedad y de fobias específicas como es esta, que por otra parte es una fobia muy común, ¿eh?
Sí.
El miedo a volar en avión es un miedo que tiene mucha gente. Luego, más que utilizar ya sea el alcohol o cualquier otro tipo de sustancias, yo recomendaría al señor Melendi o a cualquier persona que tuviera un problema similar que acudiera a un profesional, que acudiera a un psicólogo, que a la larga sería mucho más recomendable para su salud.
Como bien ha dicho Sergio, existen terapias para solucionar este tipo de problemas. Por ejemplo, la técnica de exposición o la desensibilización sistemática son dos técnicas que están muy a la orden del día ahora en este campo.
Pero, ¿y Rafa, cómo a un sujeto que tiene miedo a volar en avión, cómo le planteas una técnica de exposición? La técnica de exposición consiste en que el estímulo fóbico tiene que ser presentado al sujeto y además no puede haber evitación. Es decir, el sujeto tiene que afrontarlo de alguna manera. ¿Cómo haces eso con un miedo a volar?
Muy, muy astuta tu pregunta, Sara, y seguro que algún oyente también se lo ha preguntado. Pero existe una técnica que se llama exposición en imaginación, a través de la cual no es necesario que el sujeto, por ejemplo, en este caso aquí nuestro amigo Melendi, se suba en un avión para superar ese miedo, sino que mediante la imaginación poco a poco vas habituando a ese sujeto a superar ese miedo de una manera gradual, no de golpe, por supuesto.
De todas formas, nuestros oyentes pueden estar pensando que esto es muy sencillo y que decía, ah, pues me imagino que estoy volando y ya está, pero no, se necesita un profesional al lado que te vaya guiando sobre esta técnica, porque si lo haces de una manera incorrecta puede ser incluso perjudicial, perjudicial, ¿verdad?
Así es, lo ha dicho muy bien. Además, has apuntado otra técnica que también es frecuente, la desensibilización sistemática. Son técnicas que funcionan muy bien. Ya sabéis cómo qué consisten, ¿no?
Bueno, puedes explicarlo para que todos lo comprendamos.
Vale, mira, pues una de esas es sencillo. Tú estableces en principio una jerarquía, no la estableces tú como profesional, sino con tu paciente, con tu cliente. Una jerarquía de menor a mayor ansiedad. Entonces, situaciones que se están aproximando a la máxima ansiedad. En este caso, pues la situación de ansiedad se puede empezar a generar cuando te acercas al aeropuerto o cuando tienes que realizar los trámites para sacar tu billete. Entonces vas generando, vas acercando, vas haciendo que el paciente viva cada una de esas situaciones y en cada una de esas vas aplicando técnicas de relajación para ir rebajando gradualmente los niveles de ansiedad que cada una de ellas le producen.
Claro, por ejemplo,
hasta que llegas al nivel más elevado de la jerarquía.
Claro, por ejemplo, para que todos nos entendamos, si supongamos que normalmente lo que se hace en terapia es establecer una jerarquía, a lo mejor van en unidades de 20, 30, 40, hasta 100 aproximadamente. Entonces, volviendo al ejemplo del avión, a lo mejor lo que a Melendi, en este caso, más ansiedad le generaría es una vez subido en el avión ya despegado, pues eso a lo mejor le haría pues un 100, que te diría yo, 100 de ansiedad. Bueno, pues con esta técnica lo que se pretende es hacer, como bien ha explicado Sergio, es una jerarquía de menor a mayor, y en este caso pues a lo mejor que se llegara al aeropuerto, que le supondría pues 30 en ansiedad, así pues en cada momento ir controlando esa medida.
Lo que creo, chicos, es que ha quedado bien claro que el tomar alcohol para quitarse algún miedo, alguna fobia, puede ser eficaz a corto plazo, pero a largo plazo lo mejor es tener a un profesional a tu lado que te pueda ayudar de verdad en ese problema y de verdad erradicarlo.
Totalmente de acuerdo, Sara.
Tan totalmente de acuerdo como que ahora nos vas a contar tu otra noticia, ¿no?
Sí, Rafa, además Psicoqué está en la actualidad porque el día 1 de diciembre es el Día Internacional de la Lucha contra el Virus del VIH y tenemos una noticia preparada con números y con estadísticas que dice que en los últimos 6 años las infecciones por VIH se han duplicado en Europa. Hay una parte buena de esta noticia y es que estas víctimas sobreviven más. Lo que pasa es que cerca de la mitad de estos infectados no saben que tienen esa enfermedad. El doctor Josep María Gatell dice que este problema todavía está en la parte de educación, que hay mucha información, el virus, la enfermedad, cómo se contagia. Lo que pasa es que el problema está en que no, esa información no se da a una edad adecuada, sino demasiado tarde, y por eso la prevención no es tan exitosa como debería. También se comenta que hay mucha importancia en que las pruebas se hagan de una forma precoz. Cuanto antes se sepa si una persona está contagiada por este virus, mucho mejor va a ser el diagnóstico. El diagnóstico va a ser el mismo, pero que a la hora de tratar ese problema y a la hora de poder darle solución va a ser mucho más sencillo. Y bueno, como este programa es un programa sobre todo de psicología, queremos aportar nuestro granito de arena y decir que no es lo mismo hablar de un grupo de riesgo, que sería un término erróneo para lo que se quiere decir, y estaría mucho mejor dicho conductas de riesgo. Creo que Sergio quiere comentarnos la diferencia entre esto para que nos quede clara. Sergio.
Sí, mira, es un error y además dificultó en su momento el abordaje de esta problemática, porque has hablado antes de prevención. Comentaba el doctor que se diseñaban campañas y que hay mucha información, pero que llega tarde. Antes no solo llegaba tarde, sino que además llegaba solamente a determinados segmentos de la población. Se pensaba muy en los albores de esta enfermedad que había determinados colectivos que eran foco de esta enfermedad. Hoy sabemos que no está bien el término de grupos de riesgo y que sería mucho más correcto sustituir por conducta de riesgo, porque en realidad lo que contribuye a incrementar la probabilidad de que un individuo, con independencia de qué grupo o a qué colectivo pertenezca, llegue a contraer la enfermedad, es la práctica de determinadas conductas que son llamadas de riesgo precisamente por eso, porque llevan asociado una probabilidad alta de que el individuo que las practique acabe desarrollando la enfermedad o acabe siendo portador del virus.
¿Quieres decir que no es necesario ni ser gay ni prostituta para correr el riesgo de contagiarse con el virus?
Correcto. Cualquier individuo que desarrolle estas conductas de riesgo, cualquiera, en principio, puede contraer la enfermedad. De ahí lo que decías tú antes, la importancia de que cualquier persona que realice una práctica de riesgo, se realice las pruebas, vaya a un centro de salud, son pruebas totalmente gratuitas, son pruebas tremendamente fiables y no tienen ningún coste para él.
Hay que recordar que cuando hablamos de conducta de riesgo nos referimos a que haya un contacto con la sangre o un contacto sexual sin usar precauciones.
Efectivamente, como bien habéis dicho, por ejemplo, a la hora de mantener relaciones sexuales, pues ya sabemos todos que hay que usar preservativo, o por ejemplo, en el caso de que convivamos con alguna persona que pueda tener, pueda estar infectada del virus, no usar su cuchilla, por ejemplo, para afeitarnos o ejemplos similares.
Bueno, para terminar la noticia, recordar que el día 1 de diciembre es el Día Internacional de la Lucha contra el VIH, hacer un llamamiento a la prevención, hay que tener mucho cuidado con este virus y se puede además prevenir solamente con el cuidado. Y ahora damos paso a la siguiente sección, la sección entre micros, donde Sergio no se nos va a escapar y le vamos a poder hacer algunas preguntitas sobre criminología. ¿Qué? Psicología. Psicología. Hemos llegado a la segunda parte del programa. Sigo también acompañada como antes con Rafa y con Sergio. Y ahora vamos a explotar un poquito más a Sergio en lo que es un área que él conoce mucho y que además creo que le gusta, ¿verdad, Sergio?
Hombre, la verdad es que sí.
La verdad bueno, que sí. Vamos a hacerte algunas preguntitas para que los oyentes entiendan un poco cómo va todo esto de la criminología, la psicocriminología. Cuéntanos, por ejemplo, ¿qué se necesita para llegar a ser un psicólogo forense?
Bueno, pues aquí vamos a distinguir dos aspectos. El primero tiene que ver con las propias características del profesional. No pienses que me voy a referir a características personales, como las que has estudiado en la carrera, no, no. Me voy a referir más bien a, bueno, una gran motivación. Ten en cuenta que el trabajo de campo que hacen estos profesionales es un trabajo que genera un gran desgaste emocional. Entonces, no es infrecuente que tras tiempo expuesto a situaciones o a problemáticas sociales que son duras, los propios profesionales les afecten y entonces no sean capaces de superar ese gasto emocional. Entonces, imprescindible una gran motivación. Esto, más que un trabajo, más que un mero trabajo, que uno va por las mañanas, tiene que ser una gran vocación. Y luego el segundo aspecto tiene que ver con la formación. Imprescindible una licenciatura en psicología, pues estamos hablando de psicólogos forenses. Después, pues con la licenciatura no acaba el camino. Necesitamos titulaciones más especializadas hacia el ámbito de forense. En la actualidad hay dos vertientes. Están las empresas que forman sus títulos, los especialistas ofrecen esta formación alternativa, y las grandes universidades que ofrecen titulaciones. Puestos a seleccionar, yo me voy a mojar.
Mójate.
A ver, cuando uno tiene que elegir, lo primero que debe hacer un título especialista es mirar qué empresas o qué entidades colaboran con esa titulación, porque un curso de especialización, como parte fundamental de él, están las prácticas. Normalmente las universidades cuentan, en el ámbito de forense, cuentan con instituciones oficiales al hacer las prácticas, con lo cual la formación va a ser mucho más completa en estas universidades que en instituciones más con ánimo de lucro, podríamos decir. Por poner un ejemplo, pues normalmente en este ámbito las titulaciones oficiales tienen convenios establecidos para que los estudiantes hagan prácticas con Guardia Civil, con Policía Científica, con el Ministerio del Interior, con instituciones penitenciarias, con el SUMA, con juzgados. Entonces la oferta de prácticas es más completa en ese sentido.
Has comenzado, Sergio, hablándonos de la formación que se necesita, pero ¿cuál es el trabajo que desempeña un psicólogo forense?
Mira, es una pregunta compleja, porque no nos centramos en un único área de trabajo. O sea, la psicología forense abarca múltiples aspectos. Orientado exclusivamente a salidas profesionales, podemos distinguir dos grandes áreas, ¿no? Un área sería el trabajo en organismos oficiales, bien dentro de instituciones penitenciarias, bien dentro de policía científica o de policía judicial, o dentro de juzgados. Y otro ámbito sería el privado, que tú seas un trabajador autónomo. Orientado a, bueno, investigador privado, peritajes, cada vez es más común que en tema de guardia y custodia o en tema de peritajes acerca de responsabilidad penal, los propios abogados, defensores, en este caso, demanden peritos de parte de los peritos oficiales que tienen los juzgados, demanden la intervención en los casos de estos peritos. Entonces, puedes trabajar un poco de manera autónoma. Trabajo orientado a víctimas, trabajo orientado a guarda de menores. Es importante el trabajo que se hace en instituciones penitenciarias, muy importante, porque tienen un papel relevante a la hora de redactar un informe para conceder un determinado grado penitenciario. Entonces, es un trabajo que implica una gran responsabilidad. De ahí también lo que os decía antes, ¿no? De que la motivación y la vocación, sobre todo vocación del psicólogo, tiene que ser muy importante, ¿no? Y sobre todo es una profesión, es un campo que está en continua evolución. Puesto que las decisiones que tú tomas son relevantes, tienes una obligación contigo mismo y con tu profesión de estar en continua actualización. Pues mirad, hace muchos años apenas se utilizaban instrumentos de evaluación psicométricos en este tipo de contextos, sí, apenas. Se utilizaban más entrevistas, se utilizaban más otro tipo de procedimiento de evaluación. Ahora los profesionales del área utilizan distintas fuentes de información antes de redactar su informe. Entonces utilizan entrevistas, utilizan cuestionarios, utilizan todos los instrumentos que hagan que la probabilidad de que se equivoquen a la hora de emitir un juicio sea mínima. Eso me parece que es responsabilidad profesional.
Todo esto que nos estás contando de que es muy importante el tener en cuenta que es una responsabilidad muy grande la que tenemos los psicólogos y el tener que, de una forma, acertar con lo que estamos haciendo por nosotros mismos y por los demás, esto tiene que implicar, aparte de nuestra área, muchas más áreas. Es decir, tiene que haber muchos más profesionales que trabajen con nosotros para conseguir que esto se haga bien, ¿no?
Por supuesto. De lo que te he comentado hasta ahora se deduce justamente lo que tú has observado y has apuntado. Mira, el trabajo del psicólogo forense en la mayoría de los casos es un trabajo multidisciplinar, ya que, bueno, en la propia formación del psicólogo forense se necesitan conocimientos de derecho, se necesitan conocimientos de medicinas, porque esos conocimientos básicos lo que favorecen es la comunicación entre los distintos profesionales. Sí, el psicólogo forense trabaja muchas veces en colaboración o en conjunción con abogados, con médicos, con grafólogos, con otros especialistas.
Sergio, cuando hablamos muchas veces de criminología o de temas relacionados con este ámbito, se vienen a la mente locos, psicópatas, sociópatas, enfermos mentales en general. ¿Qué personas son las que cometen delitos? ¿Podríamos decir que son enfermos, que son locos y por eso los psicólogos trabajan en ese área?
Yo casi diría que es justamente al revés, precisamente porque no son locos, los psicólogos trabajamos en esa área. Mira, se han hecho muchos esfuerzos por establecer taxonomías de tipo de personas que cometen delitos. Quizá uno de los intentos más claros es el de David Licken del 95. David Licken considera tres grandes familias: los delincuentes normales, es decir, son personas a las que las propias circunstancias les llevan a cometer delitos. Hablaría de personalidades antisociales y luego hablaría de lo que tú has dicho, locos, que serían los enfermos mentales. Hablamos de enfermos mentales sujetos con esquizofrenia o con cualquier tipo de desorden de naturaleza psicótica. Vamos primero con las personalidades antisociales. En el ámbito clínico los psicólogos utilizan o bien el DSM-4 o bien la CIE-10 y de esta manera contemplan el trastorno antisocial de personalidad en el DSM-4 o el trastorno antisocial de la CIE-10. Lo que sucede con estos trastornos así o con estos criterios que contemplan tanto la DSM-4 como la CIE-10 para diagnosticar esos trastornos es que son categorías muy heterogéneas. Tienen una alta fiabilidad diagnóstica, es decir, sirven al objetivo de diagnosticar. Los distintos profesionales coinciden en sus diagnósticos, pero plantean el problema de que son muy heterogéneas, es decir, bajo un trastorno antisocial de personalidad se pueden meter psicópatas, se pueden meter sociópatas, se pueden meter delincuentes residuales, se pueden meter incluso personas que están en la calle y que no han cometido ningún tipo de delito. Entonces, a la hora de afinar un poco más y de trabajar sobre las causas últimas que subyacen a un determinado comportamiento, en este caso comportamiento antisocial, pierden cierta utilidad. Licken es consciente de esto y establece claramente la distinción entre el sociópata y el psicópata. Y dentro de este psicópata establece la distinción entre primarios y secundarios. El sociópata, según David Licken, es aquella persona que llega a cometer comportamientos antisociales no tanto por sus características de personalidad, sino por presiones del entorno, presiones sociales, haberse criado en entornos marginales o haber tenido pautas de crianza negligentes, haber visto modelos antisociales en su educación. Estaríamos hablando del sociópata. Estos casos son mucho más frecuentes en ámbitos penitenciarios que los de la psicopatía. Estaríamos hablando de que aproximadamente los estudios apuntan a que el 40 o 50% de los internos en centros penitenciarios en nuestro país son sociópatas. Solamente un 10, un 15% de los internos serían psicópatas. Y en términos de población general hablaríamos de que la psicopatía afectaría a un 1, un 2% de la población. No todos los psicópatas llegan a cometer delitos. Esto conviene que lo tengamos muy claro. Hay sujetos con personalidad psicopática que están integrados en la sociedad. Yo no os aconsejo que crucéis nunca con ellos, ¿vale? Porque al que estén integrados, el daño que generan a la gente que les rodea es un daño muy, muy elevado. Te van a utilizar. Y cuando vean que ya no podemos tener nada más de ti, se van a deshacer de ti. Vas a ser como un objeto para ellos. Dentro de la psicopatía, Liken habla del psicópata primario y del psicópata secundario. A ver, la diferencia fundamental entre ambos es que el psicópata primario no va a tener miedo a quebrantar la norma, no va a tener miedo a las consecuencias de la ruptura de norma, y además, cuando quebrante la norma, no mostrará ni un ápice de ansiedad. Es decir, la persona fría como el hielo. Será capaz de hacer la mayor barrabasada mientras te mira tranquilamente a los ojos. El psicópata secundario no. El psicópata secundario es una persona con un comportamiento tremendamente impulsivo, pero cuando quebranta la norma hay signos y señales evidentes de ansiedad. De hecho, los últimos estudios realizados por David Liken muestran que la distinción entre primario y secundario es relativamente importante, en tanto que considerábamos que el psicópata era incapaz de sentir signos de remordimiento, y los últimos estudios muestran que en el caso de psicópatas secundarios sí puede haber remordimiento una vez que se ha quebrantado la norma. Es decir, los niveles de ansiedad y de arrepentimiento hacia la ruptura de esa norma pueden ser elevados.
¿Por qué nos has dicho, Sergio, que este tipo de personas están en la cárcel? Están en la cárcel porque han cometido un delito, pero no necesitan ningún tipo de ayuda psicológica, por eso estamos nosotros, se les mete en la cárcel y punto, no se puede hacer nada con ellos.
Mira, precisamente están en la cárcel porque no son locos. Porque no son locos. Antes te he dicho que precisamente los psicólogos trabajamos en este ámbito porque no son locos. Sí. Si analizamos un poco los antecedentes, lo voy a hacer muy rápidamente, no os asustéis. Los antecedentes de la psicopatía, Pinel, que es uno de los primeros autores franceses que trabajó sobre este trastorno, lo denominó manía sin delirio. Y es importante el término de manía porque al principio, antes de Pinel, se consideraba que estaban locos. Puesto que su comportamiento difícilmente podía entrar en la cabeza de la mayoría de la gente de aquella sociedad, lo más sencillo era decir que se portaban como se portaban sencillamente porque eran enfermos mentales. Pinel y autores posteriores vinieron a demostrar que no hablaríamos de una enfermedad que afectara a su capacidad de discernir lo que era correcto y lo que era incorrecto, lo que estaba bien y lo que estaba mal. Era una enfermedad moral. Era que ellos se permitían comportamientos que para la inmensa mayoría de la sociedad, de los individuos de la sociedad, eran amorales, o no eran éticos, o eran impropios, no estaban bien permitidos, incluso. Con posterioridad, y en la actualidad sigue siendo así, precisamente porque se entiende que no son enfermos mentales, hay dos eximentes que hacen que cuando una persona comete un delito que es sancionado con prisión, no vaya a la cárcel. El primero es que la persona acredite tener un retraso mental, una discapacidad intelectual. Y la segunda es precisamente que se demuestre que es esquizofrénico, que tiene algún tipo de desorden psicótico. A pesar de esto, aún no siendo enfermos, no siendo esquizofrénicos, cuando hablamos de un psicópata, el pronóstico es muy negativo. Lo has apuntado tú antes, no estamos ante casos que tengan un buen pronóstico. Los psicólogos tenemos cierto margen de acción, pero solo en unos casos. Y es en aquellos casos en los que se ha hecho detección muy temprana. En ese sentido, el DSM-4 aporta algo muy útil, y es la distinción entre el trastorno disocial, no el del CIE-10, sino el del DSM-4, y el antisocial. Y la distinción únicamente es el criterio temporal. Cuando se trabaja con niños, porque estos comportamientos están presentes ya en la infancia, la psicología evolutiva hablaba de niños difíciles, niños que tenían un carácter y un temperamento que los padres eran incapaces de socializar, con el consecuente desgaste que generaban sus padres. Eran imposibles, se rebelaban contra ellos, les insultaban, les pegaban. Es decir, existen los niños que pegan a los padres. Y bueno, si habláis con Javier Urra, de esto os puede contar muchísimo, ¿vale? Muchísimo. Existen los niños que pegan a los padres. Y la psicología evolutiva consideraba que estos eran casos de niños difíciles. Si revisáramos los casos, yo creo que hablaríamos de personalidades psicopáticas. Pues si con estas personalidades psicopáticas empiezan los programas de terapia muy, muy precoces, hay cierto grado de éxito. No todo el que nos gustaría, ¿eh? No todo el que nos gustaría, pero hay cierto grado. En cualquier caso, cuando hablamos con adultos, A día de hoy, yo no quiero decir que dentro de 10 años, os digo que estamos en constante evolución, ¿eh? No digo que dentro de 10 años no sepamos qué hacer con ellos, pero a día de hoy no hemos encontrado una terapia que funcione con psicópatas. Hay una, y no os va a gustar nada. Hablando con compañeros que trabajan en instituciones penitenciarias, decían que a estos sujetos lo único que les calma es el paso del tiempo. Puesto que estamos hablando de características de personalidad, una convergencia, una característica de personalidad, son lo que configuran la personalidad psicopática, con el tiempo lo que sucede es que, digamos, estas características de personalidad se atenúan. Nos pasa a todas las personas, pero en el caso de los psicópatas hace que su comportamiento sea más tranquilo y sea mucho menos probable que vuelvan a cometer actos delictivos. Pero estamos hablando de tiempos muy prolongados, ¿eh? De que estamos hablando ya de personas que deberían estar entrando en lo que podríamos llamar la tercera edad.
¿Sabemos lo que se le pasa a esta gente por la cabeza cuando quieren cometer un delito? O sea, ¿qué es lo que les mueve allá?
A ver, lo que les pasa por la cabeza va a depender de cada caso puntual. Lo que sí que sabemos mucho acerca de su personalidad. Sabemos mucho. Date cuenta que este tipo de trastornos es posiblemente de los que más han llamado la atención. Entonces, tienen un gran volumen de investigación a sus espaldas. Por hablar de características personales que pueden tener estos psicópatas, una gran ausencia de miedo. Mira, esto de la ausencia de miedo es muy importante, porque gran parte del proceso de socialización lo adquirimos desde que somos bien pequeñitos por mecanismos de castigo y de refuerzo, procesos de condicionamiento. Sí. Tienen que sancionar aquellas conductas que son antisociales o aquella ruptura de normas, y nos tienden a reforzar o a premiar aquellas conductas que realizamos correctamente. Cuando la ruptura de normas, como es suele ser la mayoría de los casos, conlleva un refuerzo, conlleva que tú obtengas un beneficio, y además no tienes miedo a la consecuencia que te acarrea saltarte esa norma, tenemos la combinación perfecta, tenemos la persona que va a buscar el refuerzo inmediato, el placer inmediato. Por eso la ausencia de miedo es una característica muy relevante a la hora de contar la psicopatía. La impulsividad, fundamental. Son personas tremendamente impulsivas, y además lo cruzamos con que son buscadores natos de refuerzo, pues tienes que apenas van a poner freno a esa impulsividad y que crean que todo vale para tener ese refuerzo y que pueden hacer lo que quieran. Vale. A nivel emocional, pues ausencia total de empatía. Robert Hare es una de las personas que más ha trabajado sobre psicopatía. Él los define como sujetos sin conciencia. Yo creo que sabemos, como psicólogos, un poquito el funcionamiento básico de la conciencia. La conciencia tiene dos componentes que son relativamente independientes. Uno de los componentes está destinado a sentir culpa y otro componente está destinado a evitar saltarte la norma. Un componente de evitación y un componente de remordimiento. El componente de evitación está destinado justamente a que, según me aproximo a la ruptura de normas, si estoy bien socializado voy a empezar a generar una ansiedad, un malestar, que hará que diga, no puedo hacer esto porque esto no está bien, no puedo hacer esto no está bien, y la manifestación o mi historial de aprendizaje previo hará que no quebrante esa norma. El componente de remordimiento es igualmente importante de la conciencia. Es, una vez que he quebrantado la norma, no he podido resistirme a la tentación, he caído en el pecado después que me sienta mal. Los psicópatas no tienen ni el componente de evitación, por supuesto, ni el de remordimiento. En el caso especialmente de los primarios, ya os decía antes que en el caso de los secundarios, esto recientemente se ha puesto muy en duda. Pero en el caso de los psicópatas primarios es evidente, no tienen ni el componente de evitación de la ruptura de la norma, ni el componente de remordimiento. Es decir, después tampoco se sienten mal por lo que han hecho.
Sergio, entonces, hemos hablado de unas personas que pueden cometer delitos, pero que de verdad son enfermos mentales porque tienen algún problema, se les puede meter en psiquiátricos, ¿no? Y se les puede intentar ayudar. Y luego están los psicópatas que no tienen ningún problema mental y realmente saben lo que hacen y aún así cometen el delito y no les importa. Pero entonces, una pregunta que no sé si te voy a poner en un apuro, ¿hasta qué punto de verdad son ellos responsables? Incluso me estás diciendo que aunque les cojamos desde pequeñitos, intentamos tratarles desde pequeñitos, incluso así es muy difícil poder cambiar lo que ellos hacen, lo que ellos llevan dentro. ¿Hasta qué punto es su culpa?
Sí, desde el momento, como te decía antes, desde el momento que tenemos la certeza absoluta, y es importante ese punto, tener la certeza absoluta, de que son capaces de entender y de distinguir que su comportamiento es incorrecto y que no está bien lo que están haciendo, desde ese mismo momento son totalmente responsables. Os lo he dicho antes también y quiero volver a insistir sobre ese punto. El hecho de que no sepamos ahora mismo qué hacer para tener éxito a la hora de reinsertar, y esto es un problema serio, a la hora de reinsertar otra vez a estos individuos en la sociedad, no quiere decir que dentro de 10 años o de 15 años no lo sepamos. Yo soy muy optimista, ya que, os decía, cada vez sabemos más. El hecho de que hoy en día nos pueda decir que tenemos el remedio, tenemos la terapia estupenda para la psicopatía, no significa que dentro de 10 o 15 años la ciencia no haya conseguido dar un paso en ese sentido y, bueno, dispongamos de procedimientos para poder recetarles. Porque os decía que es un problema lo de la reinserción, porque también hay datos sobre esto. Y claro, el problema es que una persona de la que tenemos evidencia de que es psicópata, hablo de psicópatas porque la prevalencia es mucho mayor en hombres que en mujeres. También hay casos de psicópatas femeninas. Pero cuando un psicópata, tenemos la certeza, como decía, de que es psicópata, y termina su condena y sale a la calle, pues tenemos una probabilidad de reincidencia hasta cuatro veces superior que con otro delincuente. Por eso esto es especialmente relevante con la psicopatía. Tenemos casos conocidos, que han actuado en nuestro país. Pues poneros a un ejemplo, tenemos el caso de Tony King. A ver, Tony King cumplió condena en Inglaterra por ser el estrangulador de Holloway. Lo que él hacía es estrangulaba a mujeres, no las mataba, las dejaba inconscientes, y una vez que ellas estaban inconscientes, pues abusaba sexualmente de ellas, en distintos grados, desde tocamientos hasta llegar a tener una relación completa. Bien, otro caso nuestro, el violador de la moto, que posteriormente fue el asesino de ancianas de Santander. Ambos casos son muy paralelos, si los analizamos con cuidado. Cuando estas personas están en prisión, la intervención que se hizo en ambos casos no tuvo éxito. Lo que estos aprendieron en prisión fue que lo que tenían que hacer es no dejarlas con vida. Si no la dejas con vida, no vuelves a prisión. Y en ambos casos pasaron de ser agresores sexuales en serie a ser asesinos en serie. Es un patrón común, Os he contado dos casos que afectan a nuestro país. Si revisamos casos de Estados Unidos o de otros países, pues podemos encontrar este paralelismo. Es decir, la psicopatía presenta un gran problema de cara a volver a reinsertar a la sociedad. Nosotros somos científicos. Yo creo que los políticos lo que deben hacer es ser sensibles a esto y plantearse si sería conveniente revisar nuestro código penal para aplicar también las penas en función de los casos puntuales. Yo lo dejo como sugerencia, como idea. Yo ya os digo, no soy político, no me dedico a esto. Pero la evidencia nos dice esto.
Buen profesional de la psicología, buen profesor y mucha mejor persona. Muchas gracias, Sergio, por haber venido a SicoQué. Y te esperamos pronto otra vez por aquí.
Bueno, muchas gracias a vosotros. Yo sí que antes de terminar quería decir que me parece fabulosa la iniciativa que tenéis. Me encanta el programa. Creo que es una forma diferente de hacer psicología, una manera de divulgar la profesión, y demostráis una gran vocación y un gran amor hacia la profesión por el cariño que ponéis en este programa. Sabéis que me atraen todas aquellas personas que hagan lo que hagan, ponen siempre su sello personal en ello. En ese sentido me siento profundamente atraído hacia vuestra iniciativa y hasta hacia vuestro programa.
Muchas gracias.
A vosotros.
Hasta aquí el programa número 12 de SicoQué. Preparaos con el 13, que a los que sean supersticiosos ya verás ahora lo que les va a pasar.
No, hombre, no les metas miedo en el cuerpo, que vamos a estar aquí como siempre, al pie del cañón, intentándolo hacer lo mejor posible para que la psicología esté al alcance de todos.
Bueno, antes de despedirnos, un último apunte. Recordaros la dirección de correo psicoque@ceu-cisneros.es. Para, ya sabéis que nos podéis mandarlo todo lo que vosotros creáis oportuno, que nosotros lo haremos encantados.
Además, este programa sobre criminología ha sido muy interesante y yo creo que pueden haber comentarios en nuestro correo que valgan la pena, ¿verdad?
Sí. Muchas gracias a todos por estar ahí y hasta dentro de 15 días.
Hasta luego.
Empezamos ahora el bloque de actualidad.
Empezamos con la noticia de que el autor de la agresión xenófoba en un tren de Barcelona seguirá libre. La audiencia rechaza los recursos del fiscal y la acusación. La información está recogida del diario El País y dice: el hombre xenófobo que agredió a una joven ecuatoriana en el tren de Barcelona la noche del 7 de octubre seguirá en libertad. La audiencia de Barcelona desestimó ayer los recursos que reclamaban su encarcelamiento y rechazó los argumentos del fiscal y del abogado de la acusación, a los que se había sumado el letrado de la Generalitat. Los jueces consideran que no existe riesgo de que Sergi Martín huya de la justicia y recuerdan que la pena máxima que se le podría imponer es de 2 años de cárcel. En este sentido, el tribunal recuerda que el acusado acudió al juzgado de Sant Boi de Llobregat cuando fue llamado por segunda vez el pasado 26 de octubre. Ese día el juzgado acordó la libertad de Martín y le impuso diversas medidas de control que la audiencia de Barcelona también avala y las califica de suficientemente contundentes. Martín ha de estar localizable a diario en su domicilio. Tiene prohibido acudir a otras poblaciones y viajar en la línea de los ferrocarriles en las que ocurrieron los hechos. El tribunal razona que la espectacular repercusión pública de la noticia, incluso su alcance internacional, no debe servir para medir la gravedad de la conducta del acusado. Los jueces califican de inadmisible e injustificable la agresión que se aprecia en el vídeo grabado por las cámaras de seguridad del tren la noche del 7 de octubre y que consideran lógico el enfado de las instituciones y autoridades. Sin embargo, precisan que ellos no pueden verse influenciados por la repercusión social del hecho.
El tribunal da la razón a la fiscalía y asegura que los insultos y la agresión solo pretenden vilipendiar y humillar la dignidad de la joven. Por eso, consideran que es un delito contra la integridad moral que la chica tuviera que oír expresiones como inmigrante de mierda, puta inmigrante o zorra. Pero los jueces precisan que esas mismas frases no pueden servir también para aplicar la agravante de xenofobia como solicitaba el abogado de la víctima. Eso sería, dicen, utilizar dos veces los insultos para incrementar el castigo penal. La fiscalía también argumenta que la víctima podría sufrir en el futuro un delito de lesiones psíquicas derivadas de los hechos, pero el tribunal sostiene que se trata de una simple hipótesis y que ese argumento también justifica la prisión. La defensa de la víctima también argumentó que se produjo un delito de agresión sexual porque el agresor tocó un pecho de la víctima antes de propinarle una patada en la cara. La audiencia de Barcelona entiende, por el contrario, que solo se produce un ataque fugaz. La mujer no resulta toqueteada en los dos pechos, en los glúteos o en la vulva, dice el tribunal, como suele ocurrir en tantos casos de abusos o agresiones sexuales.
Y ahora vamos a la segunda información, y esta es sobre la manifestación convocada por la coordinadora antifascista ayer y que estaba prohibida por la delegación de gobierno. Dice lo siguiente: que el amplio despliegue policial con más de medio centenar de antidisturbios no impidió que al menos 300 personas iniciasen su marcha junto a la estación de Atocha apenas unos minutos después de las 5. A gritos de "Madrid será la tumba del fascismo" o "Carlos, hermanos, nosotros no olvidamos", se dirigieron de forma pacífica hacia la cercana glorieta de Embajadores. Durante el camino se unieron decenas de personas, muchas con la cara tapada y lanzando gritos contra la policía. En Embajadores se iniciaron las hostilidades. La policía se empleó a fondo para arrinconar a los manifestantes hacia las estrechas calles aledañas para impedir que los antifascistas tomasen alguna de las avenidas cercanas. El rastro de la contienda eran decenas de contenedores tiradas por el suelo, cristales rotos, pintadas y comercios y establecimientos cerrados a cal y canto. Tras un concienzudo barrido de la zona, los efectivos policiales se dirigieron de nuevo a la glorieta de Embajadores, donde se reagruparon cerca de allí los manifestantes, que también se encontraban en la zona. De allí se dirigieron a la boca de metro de Legazpi, en la que fue asesinado Carlos Javier. Alcanzando la boca de metro, dos manifestantes colocaron una placa en la fachada del edificio más cercano en homenaje al menor, que rezaba lo siguiente: Aquí fue asesinado Carlos Javier Palomino Muñoz el 11 de noviembre de 2007 a la edad de 16 años, luchando contra el racismo y el fascismo. Carlos, hermanos, nosotros no olvidamos. El mejor homenaje, continuar la lucha. Después rompieron en un largo aplauso que fundió con gritos de recuerdo al menor asesinado.
Por primera vez en 6 años, Andalucía, la región más poblada de España, no encabeza la lista negra de violencia de género. El puesto se lo ha arrebatado Madrid, con 11 víctimas en lo que va de año, 3 muertes más que en Andalucía, con 2 millones de habitantes menos. Suman 70 mujeres asesinadas en todo el país, 2 más que en 2006. En los datos que ofrece el gobierno figuran 10 madrileñas muertas porque aún no ha incorporado a Lidia Mercedes Briseño, ecuatoriana de 44 años. Su caso no estaba claro, pero la justicia acaba de concluir que murió estrangulada por su marido, un ciudadano español. 7 de las mujeres vivían en la capital, 5 eran españolas y 6 extranjeras, una ecuatoriana, una nicaragüense, una ucraniana, 3 dominicanas y una brasileña. Sus presuntos asesinos también son 5 españoles y 6 extranjeros, todos detenidos. 2 intentaron suicidarse, 3 tenían orden de alejamiento. Hay más datos preocupantes. En Madrid no solo se han registrado más víctimas que en otras regiones, sino que además han muerto más del doble que en 2006. La tónica era de entre 4 y 5 asesinatos al año desde 2000. Con todo, no estamos ante el peor año desde que se ofrecen datos. Fue 2000 con 17 vidas truncadas, el año de mayores víctimas. En todo caso, habría que comentar en este punto que es el 50% de las víctimas de violencia de género son mujeres inmigrantes, y sin embargo el porcentaje de población inmigrante en Madrid es del 14%, lo que ya resulta una cifra preocupante.
Cantar el corrido de un hombre que fue a la guerra y anduvo en la sierra herido para conquistar su tierra. Lo conocí en la batalla y entre tanta balacera, el que pelen con mucho valor, les vamos a dar parcela cuando haya repartición. No olvidaremos el valor de Víctor Jara, dando la cara siempre a la represión. Le cortaron sus dedos y su lengua y hasta la muerte gritó revolución. Grito Emiliano Zapata, quiero tierra y libertad, y el gobierno se reía cuando lo iban a enterrar. Mi padre fue bien de Hacienda y yo un revolucionario, mis hijos pusieron tienda y mi nieto es funcionario. Yeah.
ahora sí, pasamos al monográfico de hoy. Hoy trataremos el tema de la esclavitud en pleno siglo XXI. Cuesta creerlo, pero en el mundo actual, la barbarie del sistema económico, el capitalista, hace que cientos de millones de personas en todo el planeta estén sometidas a condiciones de trabajo esclavistas, es decir, la superexplotación extrema. A pesar de que, como dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el artículo 4, nadie estará sometido a la esclavitud ni a servidumbre. La esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas. A pesar de la mencionada declaración, en este mismo instante en que usted escucha este informe, se trafica con niñas y niños, se condena a mujeres a ejercer la prostitución en condiciones de servidumbre por deudas y se obliga a hombres a trabajar como esclavos en haciendas agrícolas y explotaciones mineras.
Hace pocas semanas, la noticia todavía colea en los medios de comunicación, la Policía Federal y la Inspección de Trabajo de Brasil liberaron a 1.106 trabajadores esclavos en una plantación de caña de azúcar propiedad de la compañía agrícola Pagrisa, en el estado de Pará, en plena zona amazónica. Los liberados, en su mayoría hombres de entre 40 y 18 años, habían sido engañados con la promesa de un empleo bien remunerado en la selva del Amazonas. La esclavitud existió en casi todas las civilizaciones, desde la antigua Sumer, donde se dice empieza la historia, hasta los grandes imperios modernos, pasando por la Grecia antigua y el Imperio Romano. Todo el que ha tenido poder ha esclavizado.
La abolición oficial de la esclavitud es muy reciente. En España tuvo lugar en 1837, pero solo se aplicó en territorio metropolitano. En 1870, durante el gobierno de Segismundo Moret, se promulga la Ley de los Vientres Libres. Fue el gran primer paso para abolir la esclavitud en las colonias españolas. Pero aún hoy, en nuestro país podemos leer noticias como la siguiente. Más de 90 obreros que trabajan en régimen de esclavitud han sido liberados en la Ribera Navarra. En la operación han sido detenidos 17 patrones y 7 empresarios figuran como imputados. Los patrones captaban a los trabajadores en Portugal, fundamentalmente en estaciones de transporte público y albergues de Lisboa y Oporto. Los obreros vivían en unas condiciones infrahumanas, haciendo sus necesidades en la calle, al carecer de aseo el habitáculo que les facilitaban como residencia, con una sola vestimenta, la misma que utilizaban en su trabajo. Cobraban entre 10 y 15 euros a la semana, más el alojamiento, la comida y un cartón de tabaco, y no tenían contratos ni seguridad social. El patrono que los captaba, sin embargo, se quedaba con más de 300 euros a la semana por cada trabajador explotado.
Se olvida con frecuencia que la esclavitud de los indígenas fue la primera. Desde la llegada de los primeros colonizadores hasta la comercialización de esclavos africanos, hay un periodo de cerca de un siglo donde los indígenas fueron los primeros esclavos del continente americano. Se sabe que en toda la región, desde México hasta Colombia, los indígenas eran comprados y vendidos durante el siglo XVII e incluso en el siglo XVIII. Durante el siglo XX, en África y en toda Asia, siguió existiendo. El mundo fue evolucionando y la palabra libertad tomó todo su significado gracias a las revoluciones sociales. La Segunda Guerra Mundial fue el paradigma de la esclavitud moderna. Millones de personas se vieron obligadas a trabajar bajo ese régimen en fábricas y explotaciones nazis, sin derechos, sin personalidad, sin futuro. En Asia las cosas no fueron mejor y los trazados de los ferrocarriles japoneses en los países ocupados o las horas de asueto y sexo de las tropas niponas, las grandes industrias de material bélico disfrazaron el concepto de beneficio por el de deber patriótico.
Al finalizar la brutal contienda, y aunque el mundo se las prometía muy felices, millones de personas siguieron siendo propiedad de otras o bajo un sometimiento total a los caprichos y voluntades de un poseedor. En España, el fascista Franco levantó, a costa de prisioneros esclavizados, una enorme cruz en el valle de la sierra madrileña de Guadarrama, con el objeto de enterrar sus despojos y demostrar lo feroz que puede ser el hombre con el hombre. En las postreras décadas del siglo pasado, los fenómenos de la productividad y la rentabilidad llevaron a inventar nuevas formas de esclavitud. Si en el siglo XIX la mano de obra barata o casi gratuita permitía a los explotadores y a las metrópolis disfrutar de pingües beneficios, ahora ya no eran los estados los primeros beneficiados. Las multinacionales tomaron el relevo y el nuevo concepto de globalización sustituyó al del patriotismo sin hipocresías. Llegados al siglo XXI, nos encontramos que, lejos de desaparecer, la esclavitud está en auge. Es un fenómeno económico, como dirían los especialistas cínicos. Entre los grandes multinacionales, los acaudalados turistas sexuales, los reyesuelos y emires de lejanos lugares, amigos del gendarme único, los países mal administrados, las naciones en conflicto, las sombras africanas, las inmensidades de Asia y sobre todo la miseria han llevado esta situación a extremos inadmisibles.
Si entramos en los terrenos de los trabajos sin derechos o a cambio de casi nada y en los de la infancia utilizada y explotada, ya sea en burdeles, en fábricas o en campos de batalla, las cifras globales alcanzan los 400 millones de personas. Y si le sumamos la precariedad extrema del empleo actual, no solo ya de los inmigrantes, sino del conjunto de la clase obrera, las cifras son espantosas. Esos son los vergonzantes números de nuestra avanzada y globalizada sociedad. La ley de la oferta y la demanda es absolutamente aplicable a la esclavitud. La Organización Internacional del Trabajo denunció recientemente que hay 246 millones de niños y niñas cuyas edades oscilan entre 5 y 17 años que están trabajando y que de ellos 8.4 millones son víctimas de la esclavitud. Los sistemas son múltiples: la trata, la servidumbre por deudas, el alistamiento forzoso en los conflictos armados, la prostitución, la pornografía y otras acciones ilegales como el trabajo doméstico sin retribución.
Sol madrugador, como un rubí incandescente, despierta puntual a la vasta esmeralda del paisaje. Rojo y verde, tierra y vegetación, son los colores indisolubles de Misiones. Y al llegar a los yerbatales, siento que el verdor de las hojas también se enrojece de indignación y vergüenza por el sacrificio de los chicos que las arrancan a mano, descalzos y harapientos, robados de la escuela y el juego. ¿Cuántos hijos tiene usted?
Somos cuatro.
Cuatro hijos. ¿De qué edades son los chicos?
Que están conmigo tiene 7 años, 9 y 8 años.
¿El patrón que le paga a usted? ¿Le paga un solo sueldo o le paga muchos sueldos?
No, solo tarifa.
¿Una sola tarifa?
Sí, solo un
Chicos sometidos al trabajo forzado, a la explotación junto a sus padres. Herederos todos como una maldición del legado trágico del sufrido Menzú, el peón que dejaba el sudor, la sangre y la vida esclavizado en los yerbatales. Ya pasó más de un siglo, pero es como si sus existencias se hubieran detenido en el tiempo de la injusticia, como si el progreso de las leyes humanitarias no rigiera aquí, donde perduran costumbres bárbaras consagradas por el autoritarismo y la codicia de los empresarios, protegidas por el Estado ausente o cómplice.
Pero sí, es cierto, hay explotación, y también a esto favorece mucho lo que se llama el trabajo a destajo, es decir, que se paga por cantidad de trabajo realizado, y entonces esto hace que hay una enorme cantidad de familias que trabaja toda la familia. Entonces, obviamente hay un aprovechamiento también del empresario que no le paga bien al papá o que no le da trabajo al papá para que los chicos no vayan a trabajar.
La ley de trabajo agrario es muy clara. Queda prohibido el trabajo de menores de 14 años, cualquiera fuera la índole de las tareas, pero su efecto se diluye. En primer lugar, porque establece que la prohibición no regirá cuando el menor, siendo miembro de la familia del titular de la explotación, integrare con aquella el grupo de trabajo. Los empleadores consideran normal lo extraordinario.
Es normal, van chicos, van mujeres, van todos.
¿Por qué van todos?
Y porque le ayudan a quebrar los gajos y a hacer más kilos.
Y hasta pretenden trasladar la culpabilidad a la víctima.
Son chicos que están bajo la responsabilidad de los padres, o los padres están fichados en un establecimiento, en una empresa, entonces tienen, van a bajo la responsabilidad de los padres.
¿Por qué viene la familia completa?
Porque no alcanza.
¿Cuánta plata gana, por ejemplo, en una quincena?
Ahora está la base de 700, 800. Se corre el tiempo bueno. Si corre mal, es 300, 400 apenas.
Todavía los empleadores les pagan una parte en vales de sus supermercados, como a los Mensú. Cobran de acuerdo al peso de lo que junten en las ponchadas y por eso incorporan a las mujeres y a los hijos al trabajo incesante, con pausas breves para comer echados en la tierra el amasijo frío de arroz, mandioca y porotos envuelto en tortas fritas.
Como todos sus dioses lo abandonaron, como nadie sabía lo que pasaba, todo lo que pensaron se equivocaban, no eran reyes que venían desde el cielo, y ahora toda la tierra está de duelo.
Alguien dijo que la esclavitud no desaparece, se transforma, y estamos teniendo ocasión de comprobarlo. Los nuevos trabajadores sin papeles, que se convierten en una verdadera golosina para los negreros sin escrúpulos. De los que, como si estuviéramos en el siglo XIX y fuera un día cualquiera en una tierra mandada por un cacique, aguardan el dedo que ha de determinar si tendrán ese día trabajo o no. Si cobrarán mucho o poco, si llegarán incluso a no cobrar. Esta es una nueva realidad. Una realidad que se produce sin que nosotros lo sepamos, pero muy cerca de donde nosotros vivimos.
¿Qué tal, amigos? Son ya las 6 de la mañana aquí en Madrid. En muchos de nuestros países, nuestros compatriotas ya se están acostando, pero a estas horas, muchos de los que están escuchando se echan la mochila al hombro y parten al trabajo. Así que para ellos, desde Ecuatoriana FM, va esta canción y que se animen en este día. Empezamos con pie derecho. Muy buenos días. Saludos desde Ecuatoriana FM.
El no tener papeles aquí no es obstáculo para trabajar. En esta plaza del sur de Madrid, los inmigrantes se ofrecen como mano de obra barata. Es un mercado de trabajo. Trabajo ilegal. Si tienen suerte, ganarán unos pocos euros por más de 12 horas en el tajo. En muchos casos, serán explotados sin cobrar. Son trabajadores sin derechos.
Trabajé con una persona española, con una mujer española que hacía limpiezas de obras, ¿ya? Y ella nos ofrecía 30 por día, 12 horas. Bueno, al primer trabajo uno se arriesga, ¿no? Pero después, cuando se llegó al final del mes para recoger, nos daba 15 a 10 y al último yo no le acepté, me dio un cheque que incluso me denunció que yo le había robado el talón y a la final no me dio ni un centavo.
He trabajado con una empresa y he trabajado dos meses y más y tuve que salirme porque no me pagaban. Uno tiene que pagar el piso, tiene que comer y él le daba 200, 800 y uno cree que con 200 se va a sostentar en ahí y no se puede, en realidad no se puede. Ahorita me debe esa empresa, me debe de dos meses y más.
Tras esa línea que separa el bien del mal, mi tierra se llama miseria y no conozco la palabra libertad. Fui secuestrado en una guerra, torturado y preparado para matar. Me he convertido en una bestia. Soy solo un niño que no tiene identidad. Me han obligado a disparar. Me han enseñado. Me han obligado a mutilar.
Una nueva forma de esclavitud es la trata de personas, que en forma progresiva afecta a niños, niñas y adolescentes. Pero, ¿qué es la trata de personas?
La trata supone trasladar a una persona de un lugar a otro en contra de su voluntad, con engaños, con falsedades, con promesas que después no se cumplen. Y lo que se sabe ahora es que en el mundo hay más o menos 4 millones de casos por año, y el 80% son mujeres, niños y niñas. Niños que son trasladados de un lugar, de un país a otro, para que trabajen. Niñas que son trasladadas de un país a otro para explotarlas sexualmente.
Estos trabajadores guatemaltecos no están en Connecticut por propia voluntad. Todo empezó cuando una compañía norteamericana los contrató en su país legalmente y los trajo a trabajar en el campo de Carolina del Norte.
7.50 la hora y el tiempo de trabajo era siembra de pino en Norca Lorena. Y luego cuando llegamos a Norca Lorena nos trasladaron en una van para acá, sin saber a dónde veníamos.
Además, les quitaron sus pasaportes a ellos y a otros 9 compatriotas suyos.
No podíamos salir a ningún lado sin tener autorización de ellos, porque como ellos tenían nuestro pasaporte, pues como ellos, como que nos tenían controlados, nos querían tener controlados definitivamente.
Una vez en Connecticut, empezaron a trabajar jornadas de hasta 15 horas diarias, con solo un día de descanso a la semana y recibiendo maltratos.
Tú te has dado cuenta que el indio, entre más se aprieta, más da, le dijo. Este indio es bueno para trabajar, le dijo, pero entre más lo apriete, más da, le dijo, no lo dejes beber agua.
Dicen incluso que los hicieron trabajar cuando estuvieron enfermos. John Jairo labora para una organización que los ayudó a salir del lugar en donde estaban viviendo y los puso en contacto con un grupo de estudiantes de leyes de la Universidad de Yale, quienes los asesoraron para presentar la demanda.
Step one, you say we need to talk. He walks, you say sit down, it's just a talk. He smiles politely back at you. You stare politely right on through. Some sort of window to your right. She goes left and you stay right.
Fue una batalla campal y la disputa se debía a la indignación. Vecinos de la cooperativa Andahuaylas de Santa Anita se enfrentaron con la policía que resguardaba esta vivienda, donde denunciaron que explotan menores de edad desde hace muchos años.
Ellos se hacen chompa todo, pero la señora traen menores para que los exploten, no les pagan sus beneficios, nada.
Una adolescente de 15 años, inicialmente identificada como Elizabeth Turpo, se escapó de la casa donde funciona el taller de confección.
Le daban de comer zanahoria y apio, nada más.
¿Zanahoria y apio? ¿Solo le daban de comer eso?
Nada más.
¿Y cuándo lo habían traído de...?
Hace una semana.
¿De dónde lo han traído?
De Puno.
¿De Puno?
Muy bien. ¿Entonces qué? ¿Firma su contrato de trabajo? Las condiciones son muy buenas.
Hombre, tampoco diría yo tanto, pero no tengo más remedio, así que...
Perfecto. Bienvenido al mundo de las empresas de trabajo temporal. A partir de ahora, esta será su... Vamos a pagarte una mierda. No te vas a poder sindicar. Y de vacaciones ni hablar. No sabrás que es un convenio. Y no conservarás el empleo. Horas extras vas a meter. Tu sudor nos va a enriquecer.
Las condiciones son pésimas, pero me lo he pasado, teta.
¡Buen trabajo, Rutia! ¡Ah, y no olvides que mañana te vas a la calle!
¿Cómo?
¿Es que no recuerdas que estás trabajando por un ETT? Ya sabes, no sabrás que es un convenio y no conservarás el empleo.
como todos sus dioses lo abandonaron, como nadie sabía lo que pasaba, todo lo que pensaron se equivocaban, no eran reyes que venían desde el cielo, y ahora toda la tierra está de duelo.
Ahora en el bloque de internacional.
Bueno, teniendo en cuenta que hoy es el día de para la eliminación de la violencia contra las mujeres, Vale la pena mencionar que, por si no fuera bastante, con el hecho que la Audiencia de Barcelona entienda que solo puede considerarse una agresión sexual el toqueteo de los dos pechos, no de uno, como en el caso de la chica ecuatoriana en Barcelona, porque desde su perspectiva solo fue un toque fugaz y, por tanto, en absoluto violento, o que en España sigan muriendo mujeres a manos de hombres enfermos de sexismo, violencia que, por cierto, se llevan las mujeres inmigrantes, en Arabia Saudí se condena a una mujer víctima de un delito sexual a 200 latigazos y 6 meses de cárcel. El drama de la chica de Katif, como la prensa saudí llama a la víctima para preservar su identidad, empezó en mayo de 2006. La muchacha, que entonces tenía 18 años, había quedado con un compañero de instituto para recuperar unas fotos que le dio cuando tenía 16. Acababa de prometerse y no quería problemas con el que legalmente ya era su marido. Los jóvenes se encontraron en el aparcamiento de un centro comercial. Unos desconocidos les robaron el coche y les condujeron a un descampado donde, junto a otros cómplices, les violaron. A pesar de que, en consonancia con la jurisprudencia saudí, el fiscal pidió la pena de muerte para los 7 presuntos violadores, los jueces limitaron la condena a entre 10 meses y 5 años de cárcel, más entre 80 y 1.000 latigazos. También fallaron que la muchacha y su acompañante debían recibir 90 latigazos por encontrarse juntos sin tener parentesco, lo cual constituye un delito en el reino. Indignada con una condena que ha sorprendido incluso a los saudíes, acostumbrados a la arbitrariedad de sus tribunales, la chica de Katif pidió a su abogado que la recurriera. El pasado día 14, los jueces elevaban la pena de los violadores a entre 2 y 9 años, pero también aumentaban el castigo para la víctima a 6 meses de cárcel y 200 latigazos. El motivo, según una fuente judicial citada por el diario Arab News, es que intentó influenciar al tribunal llevando su caso a la prensa. El veredicto no solo envía a las víctimas de violencia sexual el mensaje de que no deben denunciar, sino que ofrece protección e impunidad a los agresores, opinaba Farid Dave, de Human Rights Watch. Esta organización de derechos humanos también ha denunciado la retirada de su licencia al abogado. Las autoridades judiciales le acusan de comportamiento beligerante, hablar con los medios de comunicación para influir en los jueces y dañar la imagen del país.
Esta otra información la hemos recogido en Rebelión del Observatorio de la Deuda en la Globalización. El título es Monarquía, Democracia y Negocios Sucios. La noticia dice lo siguiente. Sorprende que nuestro monarca se sienta ofendido y se marche de la cumbre iberoamericana porque un presidente democráticamente electo como es Daniel Ortega criticara el papel de la transnacional española Unión Fenosa en Nicaragua. Sorprende que esta empresa se merezca la protección del rey y del presidente del gobierno español. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué sorprende? ¿Saben que en octubre de este año Unión Fenosa ha sido juzgada por el Tribunal Permanente de los Pueblos en Managua, que la ha acusado de contribuir al deterioro de las condiciones de vida y salud física y mental de una parte creciente de la población nicaragüense y guatemalteca? Especialmente del derecho humano a un nivel de vida adecuado, contribuyendo además a mantener los niveles de pobreza. ¿Saben que con aproximadamente 600.000 usuarios en Nicaragua, la empresa recibe unas 54.000 reclamaciones anuales? ¿Saben que ha sido multada infinidad de veces por el Instituto Nicaragüense de la Energía y no ha pagado jamás una sanción? ¿Saben que en Nicaragua, desde que llegaron, han despedido a más de 400 trabajadores y que en algunas de las empresas que subcontratan para dar sus servicios, los trabajadores no tienen contrato? ¿Más prácticas irresponsables? En Nicaragua es normal que cada no mucho tiempo los diarios se hagan eco de la muerte de otra persona electrocutada o la quema de una vivienda o negocio, porque Unión Fenosa no cumple con la mínima inversión necesaria para el mantenimiento de la red de distribución. La solución de la empresa: dinero y silencio. Ahora bien, si queremos una verdad oficial, no tenemos más que ir a la página web de la empresa y ver que en 2007 el beneficio ha aumentado un 39,8% o que para el año 2008, mostrando su clara política de responsabilidad social, el Día Solidario de la empresa será para Nicaragua. O ver a nuestro monarca y al presidente del gobierno español cerrar filas para defender con contundencia los intereses de las transnacionales.
Estados Unidos deportará este año 1 millón de inmigrantes mexicanos, dice la prensa latina. Estados Unidos completará 1 millón de inmigrantes mexicanos deportados compulsivamente antes de finalizar este año, confirmó hoy el Instituto de Mexicanos en el Exterior. Coordinadores de esta entidad, apoyada por el Gobierno de México, informaron a prensa latina de las masivas redadas y deportaciones que se están llevando a cabo en territorio estadounidense, las cuales permiten calcular esa cifra al terminar 2007. El más agresivo de los estados norteamericanos es Arizona, que ya sobrepasó las 100.000 expulsiones, apuntó Hugo Lugo, encargado de los asuntos económicos del instituto, y calificó la situación actual de muy crítica. Agregó que, debido a la campaña de Washington, los deportados son apresados en todo el país y enviados de regreso a México en grandes grupos y sin tener en cuenta sus ciudades de origen, por lo cual muchas veces quedan lejos de sus familiares. Germán Trejo, a cargo de los asuntos políticos, subrayó que el instituto trabaja en la defensa de los derechos humanos de la comunidad, incluidos los miles y miles de indocumentados que cruzaron la frontera en busca de trabajo. José Luis Arzola, quien atiende asuntos fronterizos, anunció la instalación en la parte mexicana de centros para atención a los que regresan y reiteró que han muerto más de 10.000 personas desde 1986 en el trágico cruce de la línea fronteriza. En una reunión del Consejo Consultivo del Instituto, se aprobó una declaración de solidaridad con las víctimas de la actual ola represiva y se condenó el sentimiento antiinmigrante generado en Estados Unidos contra los trabajadores extranjeros mexicanos. Igualmente, el documento apoyó la creación de la Liga Antidifamación Mexicana para proteger la imagen de los nacionales en el exterior.
De Bali, as joias de Itália e o xale das moças de Avis. Sente no ar o perfume barato dos becos escuros da velha Paris. Pegar um barco de junco, um cesto de vime, deixando pra sempre Xangai. Tomar os mares de Espanha, não creio em las brujas, pero que las hay, las hay, coração de um mundo inteiro. Um abraço estrangeiro e tão familiar. Até se encontrar.
Ahora vamos a dar una información, que más que información es una actividad que ha hecho la asociación. Hemos concurrido a un encuentro que se hizo este fin de semana aquí en Madrid, que lo organizaba la Red Estatal en Defensa de los Inmigrantes, REDI. Es una red que está compuesta por asociaciones de inmigrantes, ONGs y otro tipo de organizaciones. Asistieron compañeros de la Coordinadora de Inmigrantes de Málaga, gente de Jaén, el Sindicato Obrero del Campo de Almería, inmigrantes organizados en Sevilla y en Huelva, también una asociación de Navarra, Valencia, la Federación de Asociaciones de Cataluña, Intersindical Canaria, asociaciones de inmigrantes de Canarias y, por supuesto, una buena cantidad de organizaciones de Madrid. Nosotros hemos acudido en calidad de oyentes. La información es un poco las cosas que estuvieron discutiendo y algunas decisiones que han tomado. Este era el tercer encuentro que organizaban y, bueno, bastante confusión había, pero más o menos las cosas más claras que han salido fueron el tema de campañas. La REDI quiere organizar dos campañas, una por el tema, el más inmediato, que es el tema de el derecho a voto de los inmigrantes, teniendo en cuenta que las próximas elecciones son en marzo del 2008, a partir de ya mismo empezar a organizar algún tipo de actividades donde se discuta el derecho a voto de los inmigrantes. Y la idea es finalizar el día 23, no se sabía muy bien si hacer una parodia de elecciones donde fueran los propios inmigrantes a votar, o presentar también una candidatura de inmigrantes solamente, sin ningún tipo de programa, solamente como para llamar la atención. Otra de las actividades que se querían hacer, y esa es creo que con bastante pretensión, hacer como en Estados Unidos, el primero de mayo del año pasado o de hace dos años, un día, un primero de mayo, sin trabajadores inmigrantes. Aquí sería para diciembre del 2008 hacer una campaña de este tipo, una huelga de inmigrantes o algo parecido. Ha habido muchísimas discusiones, se decidió, poner la fecha y empezar a trabajar, porque todavía había un año para hacerlo y ver cuáles son los resultados para tomar una decisión si se iba a llevar adelante esta campaña. Por otro lado, se estuvieron discutiendo un poco las condiciones o la situación que hoy tiene la inmigración. Ha habido también opiniones para todos los gustos. Hay quienes apuntan más a los problemas concretos que tienen un sector importante de la inmigración. Nosotros compartimos más o menos ese tipo de opiniones, que son, por ejemplo, toda la situación que se puede llegar a venir ahora por la reforma de la ley de extranjería. Hemos estado hablando en otros programas sobre el tema y la idea es tratar de trabajar en ese sentido. Hay otro sector que plantea más el tema de derecho al voto, o más concretamente los derechos de los inmigrantes que ya tienen papeles. La Coordinadora de Inmigrantes de Málaga ha presentado un escrito con 12 medidas urgentes que se aprobó y, bueno, que habrá que trabajar sobre ellas. Y habla sobre la apertura de un proceso de regularización que garantice el permiso de residencia y trabajo para todos los inmigrantes irregulares que habitan en el territorio español, la paralización de las políticas de contratación en origen, la retirada definitiva de la propuesta actual de modificación de la ley de extranjería, el cierre de los centros de internamiento y la creación de comisiones independientes de investigación y seguimiento hasta el cierre definitivo de estos centros, la derogación de los protocolos de expulsión, la paralización inmediata de los controles de documentación, secuestros de pasaportes y expulsiones arbitrarias que sufra la población inmigrante. Y para terminar, otra de las cosas que se propuso era la realización de una campaña para todo el Estado con el lema de tenemos derechos a tener derechos. Esto más o menos fue el balance de la reunión que hubo hoy en el fin de semana en Redi. Ahora sí, terminamos el programa de hoy. Les agradecemos que nos hayan escuchado y los invitamos para la semana que viene aquí en Radio Vallecas en el 107.5 para que escuchen de aquí o de fuera.
Hemos llegado al final y espero que les haya gustado el contenido de este episodio. Les recuerdo que nuestra dirección es pildoraspodcast@gmail.com. Hasta el próximo.